A ver, imaginemos por un momento el siglo XIX. Bajo el mandato del emperador francés Napoleón III, un grupo de intelectuales en París se reúne y se inventa un concepto geopolítico totalmente desde cero.
Y ojo, un concepto que no tenía un fin literario ni nada parecido. O sea, para nada.
¡Qué va, qué va! El objetivo era, simple y llanamente, justificar una intervención militar en México.
Exacto. Querían crear una especie de paraguas identitario, ¿no? Algo que opusiera resistencia a los anglosajones del norte y que, por arte de magia, incluyera a Francia como parte del continente americano.
Madre mía, es que es alucinante. Ese término, fabricado como una herramienta de guerra y de pura propaganda, es uno que hoy en día la mayoría de la gente utiliza a diario sin pensarlo dos veces, que es Latinoamérica.
Es una de esas ironías de la historia que te dejan sin palabras, la verdad.
Totalmente.
Porque claro, el lenguaje que se utiliza para definir el alma de millones de personas, pues a veces nace en despachos muy lejanos y con intenciones bastante oscuras.
Ya. Es que menuda tela. Y hoy, en nuestra inmersión a fondo, vamos a desarmar cómo las palabras, la poesía, incluso la música, tienen el poder no solo de definir, sino de sanar la identidad de todo un continente.
Desenredar ese nudo, buscar la verdadera identidad debajo de esas etiquetas impuestas, es, yo diría, que el mayor desafío al que se puede enfrentar cualquier obra que intente abarcar la historia americana. Yo estoy fascinada.
Y precisamente de ese desafío tan colosal trata la exploración de hoy. Porque vamos a meternos de lleno en el análisis de una obra recién publicada este 2026 que asume la titánica tarea de relatar la historia de 19 pueblos.
Que son, recordemos, 18 estados soberanos más Puerto Rico.
Eso es. Hablamos de El Hilo Hispanoamericano, urdimbre de un telar humano.
Y, a ver, hay que empezar reconociendo el mérito increíble de la página oficial de la editorial Poesía Eres Tú.
Sí, desde luego, porque publicar algo así hoy en día, con este nivel de ambición literaria y comercial, es una apuesta maravillosa. Invita a la lectura desde la primera página. No es un manual de historia al uso, para nada.
No, que va. La audacia de la editorial Poesía Eres Tú radica precisamente en entender que la historia no se puede contar con una sola voz. O sea, si lo haces, aplastas los matices.
Claro, silencias a la mitad de la gente.
Exactamente. Si intentas imponer un relato único sobre Hispanoamérica, irremediablemente dejas a alguien fuera. Y por eso, el planteamiento de este libro descansa sobre una metáfora preciosa, la del telar humano.
Me encanta esa imagen.
Una tela muy resistente que muestra todas las cicatrices y todos los colores de esa identidad compartida.
Y para comprender bien cómo se entrelazan esas hebras, hay que detenerse en la mecánica del libro en sí, porque es que su estructura rompe con todo.
Rompe los moldes por completo, sí.
El autor no se limita a escribir prosa y ya está. Ha acuñado un concepto literario nuevo, que él llama versolumen.
A ver, es que el versolumen es, de hecho, el motor que hace funcionar todo esto. Si desglosamos la palabra, es la unión de verso y lumen, que en latín significa luz.
Luz, claro.
Y la premisa teórica es fascinante. La crónica histórica tradicional, la que se basa solo en fechas, tratados y batallas, es muy fría.
Te da los datos, pero te deja un poco igual.
Exacto. Enumera los hechos, pero los deja en una especie de sombra emocional. El verso, en cambio, aporta esa cualidad luminosa.
Es decir, utiliza la poesía para iluminar el proceso ético y humano, ¿no?
Eso es. Ilumina los traumas colectivos y las realidades que la academia pura y dura, pues, no siempre consigue transmitir bien a quien lee.
Fíjate que escuchando esto me viene a la mente una imagen. Es como si, al leer un libro de historia normal, uno estuviera caminando por un museo de antigüedades.
Vale.
Estás ahí mirando documentos amarillentos detrás de una vitrina de cristal. Y todo es verídico, sí, pero está como muerto.
Claro, le falta el pulso.
Pues el versolumen sería como ponerte unas gafas de realidad virtual en medio de ese mismo museo. De repente desaparece la vitrina y ¡pum!, los documentos cobran vida, respiran. Las tragedias duelen de nuevo y las victorias casi que se pueden escuchar.
Madre mía, es que esa analogía captura perfectamente la intención del libro de la editorial Poesía Eres Tú. La historia deja de ser un objeto de estudio aburrido y pasa a ser una experiencia vivida.
Totalmente.
Y la arquitectura de los capítulos refleja esa transición. Cuando alguien empieza el capítulo de un país, lo primero que se encuentra es una introducción histórica súper rigurosa. Un contexto firme.
Para sentar las bases, digamos.
Sí, sí. Luego te sumerges en un extenso poema que aplica ese versolumen, donde los hechos que acabas de leer se destilan en pura emoción poética. Y el recorrido culmina de una forma que de verdad es sorprendente, con un código QR.
Ojo a esto, porque aquí es donde la experiencia da un salto al vacío increíble, y es un reclamo brutal para hacerse con el libro. Al escanear el QR, no vas a una nota al pie en una web, que va. Te lleva una canción original.
Una barbaridad.
Letra y música creadas específicamente para ese país y por el propio autor.
Así es. Y ojo, no estamos hablando de musiquita de fondo genérica o de, no sé, una banda sonora ambiental. Son composiciones con una entidad propia brutal.
Canciones con mayúsculas.
Canciones completas. El ritmo, la instrumentación, la voz. Todo traduce el tono del poema y del contexto histórico a un lenguaje sonoro. Convierte el acto solitario de leer en algo físico.
Es un libro que se siente y se escucha.
Exacto. La música actúa como el eco emocional de esas palabras.
Pero a ver, con una arquitectura tan compleja, porque metemos psicología, historia, poesía, composición musical, yo me pregunto, ¿qué clase de persona escribe algo de estas dimensiones?
Ya, no suena al típico ratón de biblioteca, ¿verdad?
Nada. No suena al investigador recluido en un archivo lleno de polvo.
Pues, a ver, la mente detrás de todo esto es Francisco Muñoz Martín. Y analizar un poco quién es él nos aclara muchas de las decisiones de la obra.
Cuéntanos un poco sobre él.
Pues Muñoz Martín es psicólogo clínico y psicoanalista, miembro titular de asociaciones internacionales de mucho prestigio. Pero es que, al mismo tiempo, es músico profesional.
¿Qué combinación más curiosa?
Ya ves. Está integrado en la Academia de Música de España y en la SAE. Y lleva más de 50 años explorando los laberintos de la mente humana.
Medio siglo. Tela.
Y además, hay que destacar que este libro no surge de la nada. Es el broche de oro de un proyecto vital a largo plazo. Cierra una trilogía que empezó con El Hilo Azul, centrado en Europa, y continuó con El Hilo Ibérico, sobre España.
Claro. Y al descubrir que es psicoanalista, pues a mí me asalta una duda gigante. Porque Hispanoamérica es un continente atravesado por unas heridas históricas que, seamos sinceros, aún sangran muchísimo.
Totalmente.
Hablamos de colonialismo despiadado, revoluciones, dictaduras horribles que hicieron desaparecer a miles de personas. Si él aborda todo esto desde la supuesta imparcialidad del analista en su consulta, ¿no corre el riesgo de parecer un poco frío?
Es un buen apunte, sí.
O sea, ¿cómo alguien puede hablar de estas atrocidades sin tomar partido y sin que parezca que blanquea la historia, pero tampoco cayendo en un panfleto político de un bando u otro?
Esa reticencia es completamente lógica cuando hablamos de historia y política. Pero la clave está en el prólogo del libro. Ahí Muñoz Martín aclara que su propósito no es erigirse en el juez supremo de la historia.
Vale, no busca dictar sentencia.
Exacto, no redacta un tribunal en verso. Su objetivo, tanto clínico como literario, es escuchar. O sea, en una consulta, un psicoanalista no se sienta a juzgar si el trauma de su paciente está bien o mal, moralmente hablando.
Claro, no le da lecciones.
Se sienta a proporcionar un espacio seguro para que ese dolor se articule, tome forma y se pueda procesar.
Ah, vale, entiendo. Es como llevar ese método clínico a una escala gigantesca, a naciones enteras.
Efectivamente. Y el libro no esquiva absolutamente nada, ¿eh? Muestra el control de corporaciones como la United Fruit Company, el terror de Sendero Luminoso o las desapariciones de la Operación Cóndor.
Temas durísimos.
Durísimos. Pero retrata esos horrores enfocándose en el sufrimiento humano y en la resiliencia colectiva, sin endosar agendas ideológicas de derechas o de izquierdas. Al despojar el relato del activismo, el dolor habla por sí solo con una crudeza tremenda. Quien lee, recibe los hechos y el impacto emocional. Y es esa persona quien saca sus conclusiones.
¡Qué enfoque tan respetuoso hacia la inteligencia del lector! Creo que eso lo hace imprescindible en cualquier estantería. Y bueno, dejando la teoría atrás, creo que es vital que abramos el libro y viajemos un poco por esos versos.
Vamos allá.
Para ver cómo funciona este telar del que hablábamos. Empezando, por ejemplo, por la región de Mesoamérica, con México como gran puerta de entrada.
Pues mira, el inicio en México tiene una resonancia casi mítica. Utiliza el versolumen para pintar ese símbolo fundacional tan potente que es el águila devorando a la serpiente sobre un nopal en medio del lago de Texcoco.
¡Qué imagen!
A partir de ahí, el poema avanza por los siglos y te arrastra por las tensiones del virreinato hasta estallar en la agonía de la Revolución Mexicana. El grito de Emiliano Zapata, ese «Tierra y libertad», resuena en las páginas no como un simple eslogan, sino como el eco desesperado de los campesinos pidiendo dignidad.
Los pelos de punta. Y de ahí, el hilo narrativo va bajando hacia el sur, entrando en Guatemala, si no me equivoco.
Eso es, entra en Centroamérica.
Y a mí esa parte me resulta particularmente profunda. El poema refleja la majestuosidad de Tikal, el esplendor de esas matemáticas talladas en piedra, el valor del jade.
Sí, pero aplicando esa escucha psicoanalítica, el autor no se queda en la postal turística bonita.
Claro, no se queda en las ruinas mayas y ya.
No, no. Se adentra en el luto contemporáneo y nombra sin tapujos el silencio atroz del genocidio del pueblo Ixil.
Y hay algo que, de verdad, resulta magnético en toda esta sección, y es el uso del lenguaje. Muñoz Martín entreteje idiomas originarios de una forma supernatural. Estás leyendo un verso en español y de repente aparece una palabra en náhuatl o en quiché.
Y fíjate que la genialidad de incluir el náhuatl o el quiché no es por puro adorno, ¿eh? No es nostalgia ni folclore. Al meter estas palabras en la poesía moderna, hace una declaración de principios brutal, que es decir que estas lenguas no son ruinas arqueológicas.
Son lenguas vivas.
Exacto. Son formas contemporáneas de entender el mundo. Siguen nombrando el llanto y la esperanza de millones de personas hoy. Y esa misma reivindicación se nota muchísimo cuando el libro abandona la tierra firme y salta al mar Caribe.
Es que claro, si en Mesoamérica la historia parece que está anclada a las pirámides y a la tierra seca, uno se pregunta, ¿cómo capturas esa fluidez cuando el terreno se rompe en mil islas?
Es un cambio de paradigma total.
Y el libro da una perspectiva hermosísima. Dice que el mar no es un muro que aísla a las Antillas, sino que funciona como un líquido amniótico que las conecta a todas. El mar trae la historia, la mezcla y la devuelve completamente transformada.
El mar como la gran carretera de la memoria me parece precioso. En el capítulo de Cuba, el telar nos muestra unas hebras de contrastes muy extremos.
A ver, cuéntanos.
Pues la poesía baila todo el rato entre el dulzor de la caña de azúcar y la sal del exilio, que es muy amarga. Y se invoca a José Martí, imaginando su figura como si cosiera la bandera directamente sobre la herida de la isla.
¡Qué barbaridad de metáfora!
Y también habla, claro, del bloqueo económico, pero lo describe de una manera súper poética, como un muro de humo. Y de ese oleaje cubano pasamos directamente a Puerto Rico.
Donde aflora enseguida ese sustrato taíno, ¿no? Bajo el nombre ancestral de Boriquén. En esta parte, a mí me parece que la percusión casi salta de las páginas. Habla de la bomba y la plena.
Sí, y no solo como géneros musicales para bailar.
No, no. Las trata como verdaderos códigos de supervivencia de los esclavos. Y también deja una reflexión súper desoladora sobre la diáspora. Dice algo así como que nadie puede meter una isla entera en una maleta, pero que esa isla viaja intacta en la memoria y en la lengua de los que se tienen que ir.
La patria portátil, totalmente.
Y fíjate, en la República Dominicana es donde yo creo que vemos el crisol en su estado más puro. Fue el primer laboratorio del Imperio Español en América.
La primera puerta de entrada, claro.
Un lugar que tuvo que forjar su identidad rapidísimo, a base de unas mezclas brutales. Y lo más lúcido de esto es como Muñoz Martín describe el merengue y la bachata.
Claro, desde su óptica de psicólogo y músico.
Exacto. No los ve como simples ritmos de fiesta. Los describe como auténticos cicatrizantes sociales. Ostras, eso tiene todo el sentido del mundo. Porque, a ver, cuando el trauma es tan inmenso que no se puede articular con palabras, pues el cuerpo necesita expulsarlo a través del ritmo.
El cuerpo habla.
El baile se convierte en un mecanismo de curación y de defensa colectiva. Es alucinante leer la historia a través de ese prisma. Y bueno, tras dejar el Caribe y las costas de Colombia y Venezuela, el viaje desciende inexorablemente hacia el sur. Y ahí, el relieve se vuelve extremo.
Nos metemos de lleno en los Andes.
En los Andes y en esos vientos implacables del cono sur.
Es que la geografía andina impone unas reglas de juego brutales. La historia de esos pueblos no se puede entender sin el frío, sin la altitud extrema, sin esa falta de oxígeno. El paisaje moldea la política.
Fíjate que mientras leía cómo aborda Sudamérica, yo iba imaginando una especie de corte geológico, como un cañón gigante donde ves las capas de la tierra.
Vale. Sí, lo veo.
En el estrato más profundo de esa historia andina, pues estarían los imperios incas. Sobre esa base, el tiempo pone otra capa súper pesada, que son los virreinatos españoles, las minas, la burocracia.
Y encima, las repúblicas de hoy.
Exacto, la capa más reciente. Pero lo fascinante de esto, y la editorial Poesías Eres Tú lo ha captado genial en su edición, es que igual que en la geología esa capa profunda y antigua, nunca desaparece del todo.
Siempre acaba sumando, claro.
Siempre aflora, ya sea en forma de una rebelión, de una costumbre o del propio idioma.
Pues mira, ese corte geológico me parece una aproximación fantástica. Porque en los poemas de la región andina se palpa ese estrato fundacional con el Capagnián, que es esa inmensa red de caminos incas.
Que cosían todo el territorio.
Eso es, cosían el Tahuantín suyo. E inmediatamente después aparece la veta colonial con el Cerro Rico de Potosí en Bolivia. El libro lo describe con una crudeza que asusta, la verdad. Habla de una montaña que sangró plata durante siglos para mantener imperios al otro lado del océano.
¡Qué fuerte!
Y que solo dejó escoria y agotamiento. Sobre todo eso surge el intento republicano. Destaca la figura inmensa de Simón Bolívar y su sueño de la Gran Colombia. Muñoz Martín lo dibuja como un cometa de tres hilos.
Un sueño luminoso, pero súper efímero, ¿no? Que se desintegra enseguida. Y a medida que seguimos bajando en el mapa, el clima se vuelve mucho más hostil y las tragedias del siglo XX parece que se cristalizan.
Llegamos al Cono Sur.
Eso es. Llegamos al Cono Sur y Paraguay nos recibe con su historia tan particular. Un país marcadísimo por un aislamiento tanto geográfico como político tremendo.
Aislado, pero resistente.
Exacto. Ha logrado sobrevivir agarrado a la raíz de su idioma, el guaraní. En la obra, el guaraní funciona como una especie de ancla gigante que impide que la nación entera salga volando con el viento.
El idioma como refugio absoluto. Qué bonito. Y al cruzar la frontera y entrar en Argentina, el libro despliega un panorama desgarrador. Aparece la llanura infinita de La Pampa, que el autor describe como un océano de hierba sin sal.
¡Qué poético!
Y la melancolía urbana del tango, que al final es el lamento puro de la inmigración. Pero yo creo que la imagen más impactante, la que de verdad se te queda grabada, es como el Versolumen retrata a las madres de Plaza de Mayo.
¡Buf! Esa parte durísima.
Describe los pañuelos blancos girando en torno a la plaza como lunas tercas, lunas que se niegan a olvidar a los desaparecidos por la dictadura. Tiene una potencia visual y emocional que es innegable.
Es que se te hace un nudo en el estómago, literalmente. Y ya este descenso vertiginoso por el continente termina asomándose al precipicio que es Chile.
Con esa geografía casi imposible.
Un país encajonado entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Muñoz Martín habla de los sismos chilenos, pero refiriéndose a que son tanto geológicos como políticos.
Claro.
Y fíjate cómo sintetiza el horror. Para referirse a la brutal dictadura de Pinochet, no hace falta que escriba crónicas macabras larguísimas. Usa solo cuatro palabras que te hielan la sangre. 17 inviernos largos.
Madre mía. El frío y la oscuridad de casi dos décadas metidos en una sola metáfora.
Es impresionante.
En eso consiste precisamente la maestría de este libro. Sintetiza la complejidad histórica en una emoción muy precisa, de esas que te calan hasta el hueso. Sin embargo, hay que destacar algo vital para quienes busquen la obra en la página de la editorial.
Sí, dinos.
El rigor no se queda solo en los poemas o en la música. La parte final del volumen, los apéndices y el glosario, son clases magistrales. Y ahí el autor plantea un debate que nos devuelve a lo que comentábamos al principio del todo.
El tema de los nombres, ¿verdad?
Exacto. La elección del propio título. ¿Por qué llamarlo el hilo hispanoamericano? ¿Por qué rechazar términos que usamos todos los días como el latinoamericano o iberoamericano?
Ese apéndice es oro puro. A menudo en las noticias usamos esas palabras como si fueran sinónimos intercambiables, pero el libro demuestra que esconden visiones del mundo súper distintas. Ya adelantábamos la trampa que esconde la palabra Latinoamérica.
Ese invento de Napoleón III.
Eso es. Michel Chevalier y esos ideólogos franceses se lo sacaron de la manga para justificar su presencia militar en México, alegando que había una hermandad latina para frenar a los anglosajones de Estados Unidos. Un término imperial camuflado de alianza cultural.
Un ardid geopolítico muy inteligente, pero completamente impostado, claro. En cambio, el glosario detalla el origen de Hispanoamérica. Este término lo impusieron en el siglo XIX intelectuales brillantes como el venezolano Andrés Bello.
¿Y qué buscaba Bello con eso?
Su intención era cristalizar la idea de que existía una herencia cultural, jurídica y, por encima de todo, lingüística, que unía a las nuevas repúblicas independizadas. Son los pueblos que comparten el idioma español, dejando fuera, obviamente, a Brasil.
Claro, tenía sentido.
Era una manera de decir, Vale, hemos cortado los lazos políticos con la corona, pero nuestro tejido cultural, la lengua en la que soñamos, sigue siendo el mismo.
Y ojo, para sumar todavía más complejidad a todo este debate, el libro también explora términos muy contemporáneos que lo que buscan es romper del todo con Europa. Por ejemplo, menciona Abya Yala.
Ah, sí, el término del pueblo cuna.
Exacto, de la zona de Panamá y Colombia. Y hoy en día, los movimientos de coloniales e indígenas lo usan muchísimo para nombrar a todo el continente. Reivindican una identidad muy anterior a la llegada de cualquier barco europeo. Lo que te enseña este glosario es que ponerle un nombre a un territorio, jamás de los jamases, es un acto neutral.
Nunca. Todo nombre arrastra sus propios fantasmas, está claro. Y teniendo toda esta información, la decisión de Muñoz Martín de titular su obra El hilo hispanoamericano es toda una declaración de intenciones.
Es un título pacífico y muy unificador.
Eso es. Elige este término para celebrar el milagro que supone tener un hogar lingüístico común. Hay un verso en el epílogo que encapsula esta decisión de una forma insuperable.
A ver.
Dice que elige esta palabra porque define el inmenso territorio y cito, donde la sal es la misma sílaba y el pan se parte en castellano.
¡Uf! ¡Qué maravilla!
No los coge por nostalgia imperial, ni nada de eso, sino por la constatación empírica de que hay una lengua compartida que conecta las universidades, las paradas de autobús y las calles desde el norte de México hasta Tierra del Fuego.
Y fíjate, precisamente por esa capacidad asombrosa de aunar rigor enciclopédico, belleza poética y esa profundidad psicológica, es imperativo invitar a cualquiera que sienta un mínimo de curiosidad por la historia o amor por la buena literatura a visitar la web de la editorial Poesía Eres Tú.
Es que es un viaje obligatorio.
No exageramos ni un pelo al decir que este libro es un auténtico evento editorial. Es un mapa emocional que te exige leerlo a fuego lento. Y sentarse con esta obra, escanear esos códigos QR y permitir que las canciones del autor inunden el salón mientras lees sobre Potosí o sobre Cuba, es que te cambia la forma de experimentar la lectura para siempre.
Se convierte en un ejercicio sensorial completísimo. Te abraza el intelecto y el instinto a la vez. La inmersión es total. Y bueno, para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, me gustaría rescatar un pensamiento recurrente que atraviesa toda la obra.
Adelante.
El libro nos recuerda, con una humildad inmensa frente a la naturaleza, que muchísimo antes de que se escribiera ninguna constitución o de que los generales trazaran fronteras con tiralíneas en un mapa, ya estaban ahí las montañas, los vientos y los ríos.
Claro. El paisaje intacto.
Y esos ríos, como dice el autor de forma preciosa, recogen las historias de todos los pueblos que bañan, sin detenerse a pedir pasaportes y sin entender de aduanas.
Lo cual, sinceramente, nos deja flotando una reflexión final de un calado enorme para quienes nos escuchan. Si a través de estas páginas comprobamos que el idioma español y las raíces indígenas han logrado sobrevivir completamente entrelazadas a siglos de fracturas, a imperios que caen y a repúblicas artificialmente separadas, pues uno no puede evitar preguntarse sobre el porvenir.
Es inevitable, sí.
¿Será posible que el destino final de estas 19 naciones sea, en un futuro lejano, uno en el que todas esas fronteras vuelvan, de una vez por todas, a disolverse en el paisaje del que nacieron?
Esa es la gran pregunta que nos deja resonando esta maravilla de libro. La historia oficial nos ha adiestrado para levantar muros y poner controles fronterizos. Pero quizá la música y la poesía de este inmenso telar humano logren enseñarnos algún día el camino de vuelta para simplemente difuminarlas.
Y tal vez solo en ese preciso momento, cuando las líneas de los mapas dejen de importar tanto, logremos comprender de verdad el alma profunda de todo el continente. No a base de memorizar listas larguísimas de batallas ganadas y perdidas, sino simplemente deteniéndonos en silencio a escuchar su respiración.